Aquí comienza Cine Zoom. René Naranjo y Ernesto Garrat analizan a fondo las series y películas que puedes ver en streaming. Ponte los headphones y escúchanos.
Ernesto,
tanto tiempo, ¿cómo estás?
Oye, qué bueno verlo.
Sí, tanto tiempo, ¿no? Oye, qué bueno que hemos sido destacados en el blog de Argentino de Otros Cines, como uno de los blogs que hay que ver de cine latinoamericano, así que estoy feliz.
Uno de los podcasts en este caso. Exacto, claro que sí. Agradezcámosle a nuestro gran amigo Diego Valle, ahí, que dirige muy bien el blog de Otros Cines, por mencionarnos. Somos un podcast joven, estamos haciendo recién nuestro capítulo número 13, pero tenemos mucho comentario, mucha información que aportar, series, películas. Yo sé que tú estuviste viendo La Sensación del Momento, que he visto que lo promocionan por todos lados, unas paletas ahí luminosas, todos hablando de The Boys, que me parece que es la segunda temporada, ¿no? Yo, sí, la verdad, te voy a decir algo. Yo no tengo idea de lo que es The Boys. No sé nada.
No he visto nada.
Solo lo aviso en las paletas luminosas.
No, yo asumo que soy el nerd de la relación, así que yo tengo que asumir todos estos comentarios y reseñas que estamos haciendo. Estamos hablando de The Boys, Los Muchachos, que está basada en una novela gráfica de cómic escrita por Garth Ennis, dibujada por Derek Robertson, que es una joya, y esto tiene que ver con dar vuelta un poco la tortilla, hablar desde otro foco. Si te fijas, siempre los superhéroes son los buenos, y los que luchan contra los superhéroes son los supervillanos. Pero ¿qué pasa si estamos con los supervillanos, supuestamente los que escriben la historia como supervillanos, pero descubrimos que no lo son, y que son los héroes? Esos son The Boys, los chicos. The Boys son un grupo de personas que son outcasts, son misfits, ninguno tiene ningún superpoder. Están liderados por Billy Butcher, a Carl Urban, a quien hemos visto en Star Trek y otras películas, y entre ellos, entre este grupo que también forma el inexpresivo y supuestamente desabrido Hugh Campbell, interpretado por Jack White, hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan,
mira,
esos genes, ellos son un grupo que trata de, en verdad, desenmascarar la corrupción, la inmoralidad y los secretos que envuelve toda la organización que está detrás de los superhéroes conocidos como The Seven, los Siete. Estos superhéroes están comandados por el Patriota, por Deep, que es como una especie de Aquaman. Todos son como una versión de la Mujer Maravilla, una versión del hombre, del hombre Flash, del hombre invisible.
¿Pero una versión pobre?
No, una versión, los efectos especiales son espectaculares, y es una versión oscura. Son versiones humanas, no son personas que en verdad luchan por el bien y la justicia, eso es lo que declaman. En verdad parecen políticos corruptos, lo único que les interesa es mantener el tinglado de negociado, que tienen marketing, propiedades, tienen parques de diversiones. Es como un Walt Disney, una especie de conglomerado global, que está hecho a base de estos superhéroes, los Siete, que sí tienen poderes de verdad, que sí supuestamente luchan por la justicia, pero que en el fondo, y es la misión de The Boys, su contraparte humana y completamente subordinada a la escala humana, ellos tienen la misión de desenmascarar la real corrupción de estos superhéroes, que en verdad son asesinos, desalmados, tienen vías paralelas, drogadicto.
Son una especie de mafia.
Exacto, son un poder que funciona como una mafia, y todo esto bañado con un humor negro fantástico, bañado además con una narrativa a la que nos tiene acostumbrado Grant Ennis en sus cómics. Él fue parte de la generación que renovó los cómics en los años 90 en la editorial Vértigo, fue parte de las personas que justamente les puso un punto de vista adulto y que ahora se está cosechando en estos shows de televisión. También Alan Moore con Watchmen, también un montón de otros autores que vienen de esa misma procedencia del cómic y la novela gráfica. La adaptación y la bajada de esta novela está muy bien realizada. Yo puedo decirte que, si bien no es una traducción literal, tampoco ninguna lo es, ni debería hacerlo, pero lo que hace el showrunner, que en este caso es Eric Kripke, es súper bueno, porque pone todo este modelo, pone todo este micromundo creado en los cómics, en una especie de, lo que hacen las grandes obras de arte, espejo de lo que ocurre en Estados Unidos y en sociedades de características similares, en donde el poder económico, el poder social y el poder religioso están anclados en las mismas personas. De hecho, estos superhéroes también son los líderes de una religión, que es casi una secta, que también ayuda a tener control sobre la ciudadanía.
Ya, pero son malos los superhéroes, entonces.
O sea, claro, son súper simpáticos.
Son
súper carismáticos, pero tampoco es que tengan una alianza particular más allá del poder. Cada uno tiene su propia agenda. Hay una superheroína que quiere tener su vida propia y un poco alejarse de esto. Está el superhéroe Patriot, que es el más malo, que es este Superman malo, que es este especie de señor América. Sí, ese compadre es como sociópata, es un psicópata que tiene, en verdad es capaz de dejar, en la primera temporada vimos que había un avión que estaba en desperfecto y él tenía el poder para salvar el avión, pero prefirió dejar morir a los pasajeros.
Ah, ya.
Porque eso es claro, porque esa caída de avión en el fondo iba a significar que iban a necesitar, él quiere estar en, quería que los superhéroes estuvieran en el fondo involucrado con los militares, porque eso iba a subir su demanda y les iban a llegar más millones de parte del Departamento de Estado. Es toda una negociada, es todo así con cálculo. Es muy buena, no es así una...
¿Está buena? ¿Está buena?
Es súper buena, es de lo mejor que ahora tú puedes ver en la televisión. Es la segunda temporada empezó increíble, los personajes además tienen unos giros inesperadísimos, por ejemplo, el... Está lo prohibido, justamente Jack Quaid tiene un romance con la superheroína nueva que pudimos ver en la primera temporada, que es como la chica pobre, ultra religiosa, que ingresa a este mundo exclusivo de los siete, y que se llama Luz Estelar, interpretada por Erin Moriarty, y además ella, cuando ingresa a este grupo, es acosada sexualmente por la versión de Aquaman, que es Deep, que es, y también están involucrados los temas del acoso sexual, las demandas de... No, sí, tiene de todo, es extraordinaria.
Tiene todo, está en Netflix esa, ¿no?
No, esa está en Amazon. Amazon, es una de las estrellas de Amazon, y esta segunda temporada, a diferencia de la anterior, que se dispuso completamente de un tirón, esta la están entregando como por goteo, de manera semanal.
Volvieron a un capítulo a la semana, así algo un poco inesperado, claro, ¿no?
Y que me parece genial, o sea, hicieron la primera entrega el 3 de septiembre con 3 capítulos, y después va a venir el otro viernes con un par de capítulos, y así lo van entregando a goteo, y me parece que es genial, porque masticas mejor la narrativa de la historia, quedáis con más ganas de verlo, le dais más fuerza también, y yo siento que a veces las maratones son nocivas, porque no alcanzas a digerirlo todo, no alcanzas a ver y apreciar esto que está hecho por entrega, no para pa consumirlo de un tirón, ¿cachai?
Claro, porque la maratón te estimula la ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Y seguramente dejas de observar con calma muchos detalles. Lo bueno que tiene el streaming, y que yo he estado comprobando estos días, no con series, sino con películas, es que te da la posibilidad de volver a ver las producciones, las películas, con calma, parando y todo, digamos, o sea, y eso te permite fijarte en muchos aspectos que no habías notado. Ahora, es verdad que por algo lo hace Amazon, ¿no? Como tratar de frenar un poco al público, que las producciones audiovisuales, las series en este caso, no sean tan engullidas, ¿ah? Con esta especie de bulimia audiovisual que le baja al público, que empieza a ver una serie y se le, como si estuviera comiéndose una torta, así que se la quiere comer toda, probablemente ahora. Yo creo que ahí influye algo bien importante, que es que las plataformas de streaming, las grandes productoras, no pueden satisfacer ese ritmo tan ansioso, tan veloz de la gente por consumir el contenido, porque una serie de estas toma por lo menos 2 años.
Claro,
y la gente se la devora en una noche, entonces probablemente estén tratando de ponerle ahí un poquito de pausa, ¿no?
Sí, además, claro, como un producto tan bueno lo vaya a consumir en un puro día, tenéis que darle por lo menos el arco de un mes, y aparte que Aparte que es súper inteligente, porque Amazon te da la posibilidad de tener una prueba gratis de 7 días. Tú ya probaste una semana y te quedaste con más hambre, con más ganas de más, entonces ya voy a invertir un poquito más para ver lo que viene después, las próximas semanas también.
Claro, también te dejo con el gusto, con la miel en los labios, como dicen los españoles.
Claro, con la muestra gratis, pero...
Con la muestra gratis, pero después tienes que pagar. En cambio, si te libero toda la serie, la puedes ver con la muestra gratis.
Exacto, como que no tiene ningún sentido, no es negocio tampoco. Yo creo que están apostando eso y Amazon está entrando fuerte a América Latina. A mí, como te digo, The Voice me parece una excelente adaptación, a diferencia de Watchmen o a diferencia de otras producciones de este tipo, como Umbrella Academy, que tienen más o menos el mismo tono, que es como pongamos adultos, en tono adulto y más real a los superhéroes. Acá hay una comedia negra tan bien tratada, sutil, elegante, y a pesar de los recursos que se utilizan, como el gore o los efectos especiales sangrientos, o las escenas subidas de tono, y los temas también, que son bien subidos de tono, pero es súper real al final, y se trata de esa típica línea exitosa de los gringos, que es como, a partir de la paranoia, soy capaz de construir grandes relatos. No hay una confianza en los gobiernos, no hay una confianza en las instituciones, todo es mirado con paranoia y con suspicacias.
Con suspicacias. Sí, ahí me hace pensar lo que me cuentas. Me hace pensar en los dioses griegos, ¿no? O en los dioses de la mitología germánica, que es un tema que he estado ahora leyendo, he estado estudiando, que tienen la característica de que no son buenas personas necesariamente. Los superhéroes están muy, muy inspirados. Los superhéroes aspiran a ser la religión del siglo XXI y lo han logrado en muchos sentidos, y su inspiración son los dioses griegos, los grecorromanos, digamos, pero sobre todo los dioses griegos, que no eran dioses infalibles, que es la idea que nosotros tenemos después del dios, del único dios, digamos, de Jehová, en fin, y Jesucristo, en fin, que son
la visión monoteísta. Claro,
la visión monoteísta hace que el dios sea no solo infalible, sino que impecable y pura luz, digamos, no hay ningún asomo de maldad ni de pecado allí. En cambio, los dioses griegos, como además son tantos, y hay semidivinidades, y hay otro tipo de, hay ninfas, y otro tipo de personajes dando vueltas, generan situaciones, ellos viven situaciones que no necesariamente son para enorgullecerse, y muchas veces tienen actitudes mezquinas o furiosas, ¿no es cierto?, que es lo que le pasa también a los dioses de la mitología germánica. Entonces, claro, aquí está, según lo que me cuenta, está exacerbado eso, ¿no es cierto?
No, y
esa debilidad humana, sí. o ceder a la tentación, que es como se le muestra muchas veces a los dioses de la antigüedad, aquí, claro, aquí ya es el extremo, ¿no? Está llevado al extremo.
Y aparte que es súper interesante, porque estas deidades, estos superhéroes de The Voice, claro, tienen esta como cercanía a los dioses griegos, que son pasteles, son así como, se dejan llevar por su arrebato y por sus deseos. O sea, acá los superhéroes tienen sexo, o sea, son personajes sexualizados, ¿no? Y tienen hijos que son como semidioses, y lo hemos podido ver en esta segunda temporada. Es decir, no son personajes que están como en el vacío infantil, asexuados, que es lo que casi siempre nos muestra este tipo de industria, donde no pasa nada, porque claro, necesita llegar a un público infantil que pueda ir a los cines y comprar cabritas. Pero acá no tenía esa necesidad que te marca y te amputa y te pone como
claro, te pone un límite.
Claro, como que los pone eunucos, ¿cachai? Pero acá claro. Acá podía explorar esas cosas en las dimensiones más humanas, y narrativamente es una maravilla.
Claro. Pueden hacerse su cariñito los superhéroes. Oye, claro. Ya, la recomendamos entonces, The Voice, segunda temporada en Amazon Prime Video.
Sí, por favor, véanla, cada viernes un nuevo episodio, es excepcional. El que tenga algo que comentar o agregar lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, CineZoom en Instagram, CineZoom en Twitter, que hemos crecido, impresionantemente hemos crecido. Yo creo que favorece mucho a las cuentas nuestras apariencias y fotografías como guapetones canosos, lo que nos ayuda muchísimo a las audiencias.
Yo creo que estamos explorando el poder seductor de las canas. ¿Eh?
Sí, eso siempre ayuda a René, siempre ayuda a René. Sí.
Veo que te hiciste un corte ahí más pop, ¿eh?
Sí, corte no pelo hacía falta, ya. No, ya esto de ser como ser algo más hippie, ya lo terminé, mi look hippie de cuarentena terminó y acudí a un peluquero. Como
me parece muy acudí. Bien. Oye, a propósito de revisar películas, estuve viendo clásicos, películas que aunque sean recientes, ya son, en realidad son clásicos por la calidad y por la forma y la forma ritual también en que se instalan en el panorama del cine. Y a propósito de la gran noticia que dio Francis Ford Coppola hace unos días de que iba a remontar el final, el principio y el medio del Padrino 3 y que iba a cambiar la música de lugar y todo, me puse a ver el Padrino 3 porque ya la vi en cine cuando se estrenó en 1990, hace 30 años, y tenía, como casi todo el mundo, la sensación de que es la más débil de las tres y que es una película que no está realmente lograda. Me quedé con esa sensación 30 años y ahora, como ocurrió esto de Coppola, empecé a verla nuevamente. Ahí está disponible en Netflix, están las tres películas del Padrino. Por supuesto, las dos primeras son obras maestras de referencia, ya largamente estudiadas, comentadas y examinadas, pero la tres resultó ser una sorpresa para mí hoy, 30 años después, viéndola con la calma del streaming, deteniéndola, analizando el encuadre, la fotografía. Muchas cosas me llamaron la atención, pero lo que más me impresionó es lo buena que es la película. La película es muy buena. Entonces
Es muy
estoy que le
buena.
escribo a Coppola y le digo, no cambien nada, salvo el comienzo en que Michael Corleone, ya viejo, por supuesto, está escribiendo una carta a sus hijos, a Tony, que va a ser cantante de ópera, ¿no? Y a Mary, interpretada por Sofía Coppola, que se supone que va a heredar el imperio de los Corleones, le está escribiendo una carta como muy nostálgica, en fin, y que baña toda esta película completamente crepuscular de casi 3 horas, digamos. Que además está fotografiada por el maestro Gordon Willis con una pátina café entre descomposición y mundo que se viene abajo, digamos, ¿no? Tiene una
Sí.
fotografía muy, muy, bastante que tiende mucho más que las otras dos a
Y
lo
además,
monocromo café.
acá no, también le da más espacio al especialmente al final, a lo oscuro, a lo azulado.
Ah, claro. No, la película, sí, hay muy pocas cosas que destacan como a nivel de color, muy pocos detalles que destacan a nivel de color. Y la primera media hora de partida es una maravilla, que culmine esa gran obertura de la. La película es muy operática, por eso y hay una ópera entre medio montada y todo, caballería rusticana. Entonces termina con ese vals que bailan Michael con Mary, con Michael Al Pacino con Sofía Coppola, de la primera parte, esa primera media hora, extraordinaria, extraordinaria ese vals que emula, hace pensar, evoca al de El Príncipe Salina con, que es Burt Lancaster, con Claudia Cardinale,
Gato Pardo.
Angélica, Angélica se llama ese personaje. En El Gato Pardo de Visconti, en el gran vals de Verdi que bailan cuando todos le hacen ronda, o sea, le hacen círculo ahí, ¿no? Muy buena en Padrino 3, o sea, este problema de la sucesión, porque al perder a su hijo que se va a cantar ópera, Michael tiene que aceptar a Vincent, muy bien interpretado por Andy García, callejero, ¿no es cierto? Sin ninguna elegancia, de método rudo,
Como el
capaz.
papá, pues.
Ah, como el papá, como Sonny,
Como
claro.
Sony, claro.
Como Sony, pero que contrasta hoy día con el mundo sofisticado al que aspiran a la familia sofisticada, a la que aspira a convertirse en los Corleones, que al principio de
Claro.
la película están deshaciéndose de todos sus negocios ilegales para entrar a asociaciones con el Banco del Vaticano y una gran inmobiliaria europea. Y la mitad de la película transcurre en Sicilia, toda la segunda mitad. Así que incluso Diane Keaton Kaye, que está muy bien en esta tercera parte, muy destacada además, dice, por fin estoy en Sicilia, así como llevo tres películas. Llevo tres, dos películas y media del Padrino y por fin se baja el tren ahí y dice, por fin estoy en Sicilia. Y la actuación de Sofía Coppola no es nada de mala. O sea, a la película se le tuvo un poco de bronca. Esas cosas pasan en Estados Unidos. De repente la prensa y la crítica le agarran mala. Algunos films, a veces cuesta entender aquí a la distancia por qué, ¿no? Y en este caso le agarraron mala a Sofía Coppola. Viste que la eligieron peor actriz en su momento, la molestaron mucho. Sin motivo, ¿eh? Sin motivo. Y la trama, los personajes, el Joe Mantegna, el Joey Sasa que interpreta Joe Mantegna, ¿no es cierto?, que lo matan en esta procesión, pero también una procesión degradada, nada que ver con la procesión del Padrino 2, cuando el joven Vito Robert De Niro mata a Don Fanucci, ¿no?, en la gran, gran secuencia, cuando salta por los techos y todo aquello, ¿no? Aquí es una procesión degradada de un mundo que se está derrumbando, decadente, se les cae la Virgen por matar, ¿no es cierto? O sea, extraordinaria. Y el final es una apoteosis, pues todo el final con la ópera Una maravilla de montaje, de puesta en escena. Cuando se confiesa Michael, cuando el cura lo convence ahí que se confiese, que te cuenta sus pecados, Michael muy atormentado por sus culpas, el de la tercera parte. Coppola pone unas campanadas de fondo, porque están en el patio de un convento, ¿no? Entonces, cada pecado que logra confesar con mucho sufrimiento Michael Corleone, es seguido de una campanada, ¿sí? ¿No? No sé, está lleno de detalles hermosos, de puesta en escena, llena de soluciones geniales. De verdad, gran película El Padrino 3, así que ahora yo no quiero que la cambien. Así
No,
que estoy muy inquieto ahora, antes decía ya, qué bueno que la cambien, ahora no, no quiero que la cambien.
a mí me pasa que yo te juro que pensé alguna vez que Coppola podría hacer esto. Ya recordemos que ya lo hizo George Lucas, su gran amigo, cuando le tocó como hacer versiones mejoradas o restauradas o moralmente, políticamente corregidas, ¿cachai? Cuando hizo eso con Star Wars, la trilogía. Yo dije, ojalá Coppola no lo haga, y lamentablemente lo hizo. O sea, recordemos que Coppola empezó en el mundo del cine, en su compañía Southrop, y su segundo a bordo era justamente George Lucas.
Sí, ahí
Y
pasa que esto tiene que ver también con el digital, Ernesto, porque es lo que ha hecho Zack Snyder con La Liga de la Justicia, que yo no vi esa película, la película original, pero todo el mundo la repudió, ¿no? Pareció muy mala, en fin. Y claro, y los estudios ahí juntos, o sea, los productores junto con Zack Snyder, dicen, a ver, tomemos esta película que no resultó, le ponemos 30 millones de dólares más, porque esa fue la plata que le pusieron, y hacemos cuatro. Hacemos una serie, la adaptamos para los tiempos, lo que permite el digital. Recuperamos algún material descartado, grabamos otro nuevo, remontamos y de una película salieron cuatro. Entonces,
el
a ver,
negocio.
negocio, porque haberla hecha por separado hubiera costado 150 millones de dólares cada una. ¿Te fijas?
Exacto.
Entonces, y además genero toda una expectativa porque remonté la película, genero todo un hype.
Sí, no, es muy interesante. Yo creo que también una
Expectativa, lo
movida.
permite, el digital lo permite muy fácilmente, ¿te fijas?
Sí, no, yo también, si me permití hacer una observación de lo más frívola, ojalá
A
pudieran
ver, por
arreglarle
favor.
el pelito al Pacino. Porque, bueno, no, ese pelito que tiene, el corte de pelo de Al Pacino,
Sí.
la caracterización es atroz. Eso no,
Es
ese
muy
no es Michael
raro.
Corleone.
Es curioso, el corte de pelo es muy raro. Tiene mal cortado el pelo, me llama la
Sí,
atención. El
es
Padrino
como un
3.
corte, el Padrino 3, porque él venía con una estética súper clara, y yo entiendo que la idea del Padrino 3 es lograr la redención absoluta, es dejar la carga de toda tu vida de pecado y tratar de salir de eso,
Sí.
pero ese corte de pelo no ayuda, no,
No
eso no te va a
ayuda.
hacer diferente, ¿cachai?
Es verdad, es raro el corte de pelo de Michael en una película, te digo, operática, grandiosa, llena de momentos para descubrir. Invito, por supuesto, al público aquí, a
Ahí
mí.
es cuando está Eli Wallach, ¿no?
Sí, pues claro.
Su papel es gravitante, o sea,
Sí, pues.
súper bueno lo que hace ahí
No
en
podemos
el
contar más
teatro,
porque hay
ahí.
gente que no la ha visto, pero no.
Sí, y que no
Por
la va,
supuesto.
seguramente va a ver la otra versión.
Y que no la ha visto, y que además la película, fíjate que pensando en el Padrino y en Parásitos, que ahora está en Netflix y la voy a comentar, el cine nos está dando las grandes películas, el cine como arte, aquí me salgo un poco de la industria, el cine como arte en El Padrino y en Parásitos, nos está entregando hermosas propuestas artísticas para reflexionar sobre nuestro mundo. Y aquí siento que sí tiene importancia la reflexión sobre el cine, con estas películas importantes a nivel artístico, ¿no? Porque hay lecturas que nos permiten reflexionar muy bien sobre estos tiempos que son inciertos, como dicen por ahí, complejos, ambiguos, inciertos, volátiles, ¿no es cierto? Entonces, como dicen los que se dedican a esto. Y las películas nos están entregando clave, o sea, la reflexión que hay sobre el poder y el paso del tiempo y cómo ese poder se va perdiendo y cómo renovarlo y todo, que en El Padrino 3 es súper atingente al mundo de hoy. Se siente muy, muy cercano, no parece que hayan pasado 30 años de la película. Y ni hablar de Parásito, que es una absoluta metáfora del mundo contemporáneo, de este mundo del 2020, que la voy a comentar ahí en un ratito, y que me parece que son películas que ahora el streaming permite, afortunadamente, mirar con mucha atención y descubrir los mensajes que hay ahí, reflexionar. Godard tiene esas frases, ¿no es cierto?, como que el cine es una gran arma del pensamiento y, bueno, y otros cineastas también. Entonces, ¿cómo ejercitar ese aspecto. Estamos frente a grandes obras que nos emocionan y que nos maravillan, pero también nos proponen reflexiones que vale la pena descubrir, que vale la pena descifrar, a veces están un poco escondidas. ¿Tuviste algo más, no? ¿Estuviste viendo tú algo más?
Solo señalar y concluir que dentro de lo que tú estás diciendo es verdad, o sea, después podemos comentar más con parásitos, pero toda la razón. Yo estuve viendo también, todavía no la podemos comentar, pero vamos a comentarla después de su estreno, tengo miedo torero, pero mientras tanto estuve viendo otra serie de Ridley Scott, Raised by Wolves, es una serie que es de ciencia ficción ambientada en un futuro lejano.
Criado por lobos.
Claro, Raised by Wolves, criado por
¿Y
lobos.
esa dónde están? Antes que que te metas en el tema, ¿dónde?
Está en HBO Max y la puedes ver por BNP de
En Estados Unidos.
manera en Estados Unidos. Y lo bueno de esta producción es que es una producción de ciencia ficción y sigue mucho su gran inquietud que ya hemos visto desarrollada y puesta en práctica en películas como Blade Runner y Alien, es decir,
Sí,
sobre
claro.
las inteligencias artificiales. Y lo interesante de eso, René, es que él nuevamente habla de ese tema, de cómo hay una relación entre lo humano y las tecnologías artificiales, la inteligencia artificial, que es algo que nos está pasando hoy en día, ¿no? No es algo que sea raro y algo que ya cineastas como Fritz Lang anticiparon en Metrópolis hace ya más de un
Sí,
siglo. Entonces, lo interesante de esto es que nuevamente ponen el tapete esto en una serie de varios capítulos, hay disponibles tres nomás, de nuevo no está todo. También es una entrega más pausada y tiene toda la calidad y caligrafía exquisita de Ridley Scott a la hora de poner en práctica esto de una fotografía perfecta, una escena construida como si fuera una pintura. Y lo más interesante de esto es que es una Raised by Wolf, es en el fondo lo que ya se vislumbraba un poco en Blade Runner y también en otro tipo de producciones, Alien también, especialmente en la última, las dos últimas, que es fe versus ciencia. Creer en algo, creer en una deidad, creer en la espiritualidad versus lo concreto y lo materialista de la ciencia. Y esa dicotomía está muy bien llevada en esta producción, que tiene una protagonista que a mí me sorprendió, que es Amanda Collin, interpretando a Mother. Mother es una inteligencia artificial que cría por su cuenta un puñado de con Father, un actor llamado Abubakar Salim. Ellos dos son androides que crían en un planeta lejano y casi desértico a unos fetos humanos, a unos niños que crecen en cajita, que son de procedencia humana. Y ella los van criando hasta que llega, porque escapan de una sociedad, escapan de una especie de comunidad religiosa, que son los últimos humanos que quedan, y que son teócratas. Y estas personas que son criadas por este robot, por estas entidades artificiales, vienen de una herencia atea, materialista. Y ahí se crea una dinámica y una construcción de mundo súper interesante. Que tiene también una idea, una visión en lo que hemos visto ahora, en qué tanto importa la teocracia en nuestro tipo de sociedades que estamos construyendo, a dónde queda la trascendencia y la espiritualidad cuando tienes tales niveles de tecnología y desarrollo científico. Es súper interesante, además de la aventura de matiné muy bien planteada. Yo creo que es una gran pieza que también está
Ah, mira.
disponible y que se junta ahora con The Boys, los chicos, la de superhéroe, y que le da una validez también a este tipo de género, a este tipo de relatos, que generalmente son un poco más subordinados, mirados menos, pero que ahora con rúbricas como la Ridley Scott están alcanzando ya una calidad y un reconocimiento que no se había visto antes. O sea, de verdad, la
Mira.
producción y la calidad. Es ver una película, un poco lo que tú decías y lo que
Sí.
hicieron con Liga de la Justicia, es toda una película. Estamos viendo una película que dura casi una hora cada capítulo. Es
Ahora que te
extraordinario.
escucho, pienso que cómo va a regresar el cine a las salas, cómo van a ser las películas, porque que algún día va a tener que regresar, digamos, probablemente el próximo año ya de manera más normal, pero el cambio es el que se va a haber producido, porque el streaming se ha instalado muy, muy fuertemente y ya el público está acostumbrado a ver todo tipo de relatos en el streaming. O sea, como tú dices, está súper acostumbrado a ver historias más. Ya con más contenido filosófico y todo eso, ¿eh? Y saludamos ahí a tu hija, que se asomó. Y como que toda la reflexión más interesante del cine, que antes estaba en el cine, ahora está en la serie, y está o en las producciones especiales para streaming. Y
No,
el cine se
y
está
también
quedando un poco desnudo, ¿no?
Sí, y los grandes nombres se están yendo al streaming. O sea, fíjate, ahora vemos la última película de David Fincher, que también ha marcado increíble. Yo que te digo que tengo un emprendimiento, Nerd News, y pusimos el tráiler de la última producción de David Fincher para Netflix y marcó, pero mucho interés. Se llama Mank, que va para Netflix, está filmada en
La
blanco y
raza.
negro. Sí, está filmada en blanco y negro y es el punto, es la vida del guionista de Ciudadano Kane.
Ah, sí, de Ben Hecht y las peleas que tuvo Ben Hecht con el Ciudadano Kane, que son un súper conflicto, porque al final el único Oscar que tuvo el Ciudadano Kane fue el de Ben Hecht, por el guión, porque la Academia no quería premiar a Orson Welles. Y también es interesante cómo David Fincher, súper preclaro, inteligente como el gran director, va a la mitología del cine, ¿no? Está también esa tendencia de ir a buscar las historias ocultas ya no en las películas, sino que detrás de las películas, en los entresijos de las grandes películas, ir a encontrar lo que pasó y convertir eso en una ficción. También es una señal de lo que está haciendo hoy día la industria como tendencia. Oye, yo quiero. ¿Ahí viene ahí? Sí.
Sí, está todo bien. Sí, mi hija forma parte
Del
de mi
paisaje.
rutina de vida, del paisaje y siempre, un día de esto, ella va a hacer el Zoom. No te preocupes.
Oye, pero quiero, claro, dejar enunciar una reflexión sobre Parásitos para que nuestros amigos y amigos, amigas y amigos, vayan a verla de nuevo. Yo la he visto 2 veces ahora que está en Netflix, en el streaming, y es una película impresionante. Yo creo que no le hemos dado todavía el peso a lo que es Parásito. Está ahí, por supuesto, genialmente filmada el espacio como está. Hay pocas películas recientes que saquen tanto partido del espacio físico y de las escaleras como los personajes al principio, esta familia que va ahí a tomar por asalto, esta familia pobre que viene a tomar la casa de los ricos. Toda la primera mitad, la primera hora, las escaleras van hacia arriba, los personajes siempre están subiendo escaleras, van todo, y cada vez los pasillos por donde pasan se van ensanchando, ¿no? El primero que sale de la familia, que el Kim Ju, el hijo, sale del semisótano ese por un pasillo bien estrecho. Y ya cuando va hacia la casa de la familia Park, ya el espacio es mucho más grande y ahí va subiendo, subiendo. Y después, cuando en la segunda mitad la historia tiene el giro que tiene, van siempre para abajo los personajes, como en la escena de la gran inundación, cuando todo aquello que pasa en la casa y tienen que bajar, bajar, bajar y todo es bajar, 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 está increíblemente resuelto eso. Y el arriba y abajo de los personajes está llevado a un extremo. Genial, además del humor, del montaje, de todas las cualidades cinematográficas. Y me parece que el clímax de ese juego de arriba y abajo, del poder y la sumisión, digamos, está en la escena en que la pareja, la familia, el matrimonio Park, está en el sofá mirando por la ventana del niño que ha hecho la carpa bajo la lluvia, y están debajo de la mesa centro, están escondidos los 2 hijos y el papá, ¿no? De la familia pobre. Y no se pueden mover y escuchan, bueno, lo que ellos dicen cuando hablan mal de ellos por los olores y todo eso. Pero incluso ahí se mantiene, ellos están arriba y abajo, ellos están en una posición de dominación y ellos quieren escapar quieren escapar de esa posición y tomarse el poder. ¿Te
Sí, hay una
fijas?
escena preciosa, además que la mamá de ellos, como la empleada, está en la cocina, y es súper decidora esa escena porque ellos, la familia pobre, lo está pasando súper mal, está escuchando, están siendo humillados, y lo que está haciendo la pareja del matrimonio millonario es el amor. Están haciendo el amor así, y es como
Es
un
verdad.
lujo también, incluso hacer el amor incluso también es un lujo
Dejarse, claro, dejarse llevar por ese deseo
por
sexual.
el placer, el
Es
deseo.
verdad, es verdad.
Es
Buen punto.
Súper buena esa
Está esa
reflexión
idea.
que hacen,
Claro, porque
muy
están en el
buena.
poder, porque están arriba, se pueden permitir incluso el goce sexual, que la pareja, que la familia que está ahí debajo de la mesa de centro no tiene ninguna opción. Y me parece que hay una gran idea que ha sido poco observada. El olfato, además, como el sentido que nunca te traiciona. Hay una reflexión sobre eso. Porque la vista te traiciona, ¿no es cierto? Los demás sentidos, por el tacto, todos te pueden. ¿Qué es lo que le pasa a la familia Park? Los sentidos no les dejan ver la verdad de esta familia impostora, digamos. Pero el olfato sí revela la verdad. El olfato del niño incluso, ¿no? El olfato que es cuando empieza a quebrarse el proyecto de la familia de la familia pobre. Entonces, hay una reflexión sobre eso. Pero la idea que más me dio vuelta ahora, que la primera vez no la aprecié bien, viste que uno cuando ve las películas del cine no siempre se da cuenta de todo, pues, si eso hay que decirlo, a la primera. Pero ahora viéndola dos veces más, es la idea de que siempre tiene que haber un excluido en la parte más baja de la escala. Para que el sistema funcione, siempre allá en el fondo del sótano tiene que haber alguien. ¿Te
Sí,
fijas?
es como, es lo que yo siempre digo, para que alguien lo pase muy bien, alguien lo tiene que pasar muy mal.
Exacto,
Y eso es lo
exacto.
que pasa en este modelo tan capitalista que Corea del Sur, digamos, lo tiene tan bien, y Bong Joon-ho es súper crítico de ese modelo, y todas sus películas son súper críticas de eso, y que es como que hay que
Pero, sí,
decirlo, ¿cachai?
claro,
El tipo
son.
no es marxista, pero es súper crítico del capitalismo.
Bueno, claro, está esa dialéctica permanente, pero esa idea es profunda, es metafísica, o sea, de que en el sótano abajo tiene que haber un excluido, tiene que haber alguien que es una víctima del sistema y que no puede salir de allí. Y además hay otra idea que me gusta mucho, que es que la única manera en que se puede salir es como zombie, porque el personaje que sale de allí es un zombie, bueno. Me hizo pensar mucho esa imagen del personaje con el cuchillo y la sangre, digamos. Si no la han visto, ok. Pero véanla luego.
Alerta de spoiler.
Alerta spoiler, pero la representación del zombie, o sea, cuando logra uno de esos personajes del fondo fondo, de lo más bajo de la escala, víctima del sistema, oprimido a tal punto que no puede escapar,
Endeudado,
por
endeudado, súper
supuesto,
endeudado,
súper
súper
endeudado,
endeudado.
mantenido por el sistema ahí abajo, la única manera que tiene de salir es zombie, que es el monstruo de nuestro tiempo, el zombie. ¿Por qué el personaje alienado? ¿Por qué el ser humano al que ya la velocidad y todos los cambios y el poder capitalista y ya lo hicieron bolsa? Porque le lavaron el cerebro, le robaron el alma, le destruyeron el espíritu, no quedó nada, salvo un instinto criminal,
De
digamos,
odio, de
de
odio, de
odio
venganza, ¿cachai?
y de
Payback.
claro, pero al mismo tiempo de sin razón total, de un comportamiento compulsivo, digamos, irrefrenable. O sea, las ideas que hay en Parásitos son extraordinarias y las luces que nos está mandando los mensajes, las reflexiones que está haciendo sobre nuestro tiempo son extraordinarias, de verdad, son fuera de serie. Es
Yo
un
solo quería
película y
agregar.
además el tono entre suspenso, horror, drama, comedia, parodia, todo eso como en todas las películas de Bong Joon-ho, está manejado de manera formidable.
Bong Joon-ho estudió, o sea, ama el cómic. Nuevamente nos lleva al tema de The Boys y de Raised by Wolves, que tiene mucho sci-fi cómic. Y él mismo ha practicado el género de la ciencia ficción. Él dibuja mucho sus películas en storyboards. Él mismo las dibuja. Su papá también viene del mundo gráfico, heredó eso y esa apreciación del cine. Y también, si tú te fijas en Okja, otra película de él que también está en
Buena.
Netflix y que fue la última película de Netflix que estuvo en selección oficial de Cannes, esa película parte, que es una metáfora acerca no solo del maltrato animal, sino de cómo el capitalismo opera, se inventa y nace un super cerdo en Chile, Santiago de Chile, que es una metáfora del capitalismo neoliberal. Y si te fijas, también podemos encontrar un guiño a Chile, porque cargan una caja de vino
Ah, en
cuando va el
Parásito.
papá. Sí, en Parásitos, perdón, podemos encontrar el guiño también a Chile cuando carga una caja de vino y sabemos que son vinos de exportación. No, y también vienen de un país ultra capitalista como nosotros. Entonces, esas cosas, esos guiños, no son gratuitos por parte de Bong Joon-ho. Él sabe perfectamente de lo que está hablando y lo que está indicando.
Es un extraordinario cineasta, un manejo de la fotografía, de la luz, del montaje, de la ubicación de la cámara realmente, realmente buena, o sea, realmente como para verla, para reflexionar mucho sobre eso. A propósito del cómic, estuve dando un curso de cine y política, en la plataforma de La Cosa Nostra, ahí junto al conocido sociólogo Alberto Mayol. Y estuve explorando conexiones de justamente como estas de las que hablamos en el cine. Esto lo voy a dejar enunciado nada más. La conexión entre el genio del cine revolucionario soviético, Sergei Eisenstein, y Walt Disney. Cuando Einstein viajó a Estados Unidos, se hizo amigo de Walt Disney en 1930. Hay una foto en que están abrazados, así, saludando al ratón Mickey. La foto es genial, que algo que se parecía inconcebible. Y luego Einstein reflexiona mucho en textos que se dieron a conocer de forma póstuma sobre el poder que tiene la animación, que algo que a él le llamó mucho la atención, la caricatura, la animación para desarrollar películas complejas de significado más abstracto. Y en películas como Iván el Terrible 1 y 2, que están en Qubit.cl, se puede ver la influencia que tienen los dibujos animados en el cine de Einstein. Es bien increíble. Yo quiero invitar a que el público nos comente. Yo creo que nos falta un poquito más de comentario de nuestros amigos y amigas. A que nos digan, oye, lo que escuché, me parece esto. De modo de tener una conversación ahí, desarrollando una conversación. Y que podamos hablar, por ejemplo, de esos clásicos que están en Qubit, como estas dos películas de Iván el Terrible de 1944 y 1946, pero que luego fue liberada, estuvo prohibida y luego fue liberada en 1958. Como esa hay mucho más clásico. Entonces, conversar, descubrir, eso digo, descubrir otro ángulo, descubrir lo que nos dice el cine, de las conexiones que establece. Creo que hay un terreno muy fértil, muy atractivo de analizar y que estamos mirando poco. Ando con esa idea, Ander. No, estamos mirando de manera muy ligera las grandes películas, te digo, las películas que son construcciones artísticas significativas, las estamos mirando poco. Y es un momento este para mirar el cine de otra manera, reflexionar, pensar, interpretar.
No, yo estoy súper de acuerdo contigo, y ahora que mencionas un clásico del cine ruso, justamente me viene a la cabeza la película que pudimos ver en Cannes 2018, 19, ya no me acuerdo, de Kirill.
19 no fui.
Entonces fue el 18, que se llama Leto, que es una película notable que ahora podemos ver en Chile gracias al canal online de Arcadia, que lo pueden ver en internet, uno paga así nada, súper poquito, y podéis ver este tipo de películas en línea, que no están en ningún lado. Es arcadiafilms.cl, hay cuatro películas que están ahora, que es El Bosco,
H.A. Muy bueno. Aquí. Oye, vamos con las recomendaciones. Muy bueno el documental del Bosco, un documental español, de la Jardín de las Delicias, un análisis del Jardín de las Delicias, muy bueno. Y Leto, qué bueno que cita Leto, que significa verano en ruso.
Es extraordinaria. Es una película que tenemos que ver, que se trata de qué pasa en la Rusia de los años 80 desde el punto de vista de un grupo de cultores de la música rock. Recordemos que en Rusia, en esa época, en los años 80, previa, como ahí por la caída del muro, esto está ambientado en San Petersburgo, el inglés estaba súper vetado, todo lo que era la mirada occidental estaba súper súper vetada. Y esta película muestra cómo un joven de la Unión Soviética, más del lado del este, llega, sí, a San Petersburgo, y se incorpora, porque tiene rasgos más orientales, sí, y se incorpora en la dinámica de un rockero y de su pareja y de su entorno, y empiezan a tocar música rock. Y dentro de la película, aparte de estar toda esta visión como rebelde y al poder y al status quo, hay una serie de videoclips que entonan himnos de la época del mundo occidental, como si fueran videoclips recreados con animación, con coreografía. Aparte del drama que tiene la película, tiene estas licencias creativas, y es extraordinaria. Es una película que, en verdad, Leto, que pueden ver en Arcadia Films ahora dentro del canal online, ha sido demasiado subvalorada, y además nos sirve para conocer a este director que se llama Kirill Serebrennikov, que además, al momento de presentar la película en Cannes, estoy hablando de Leto, estaba encarcelado, estaba acusado de, porque es bien opositor al régimen de Putin. Y este director tiene películas extraordinarias. Hay otra que se llama El Estudiante, que desde el 2016, que es buenísima también.
Esa no la he visto. Bueno, Serebrennikov, es bien difícil el apellido, ¿eh? Todavía está preso. Lo condenaron hace 2 meses a 3 años más de cárcel. Parece que le agrandan los delitos. Yo no, se supone que no, sí, los cometió.
Pero no.
Están de fondos. En Rusia acusan a la gente mucho de enriquecimiento ilícito a los opositores, y allí los encarcelan. Pero Leto es muy buena, porque para explicarlo que no lo han visto, es como Los Prisioneros, una película sobre los prisioneros. ¿No? En
Claro.
dictadura, los prisioneros son rebeldes, es para explicarlo así. Y está
Claro.
súper bien hecha y hay una escena extraordinaria que yo lloré en Cannes con esa escena porque me movió la memoria afectiva pues, del Chile de los 80, ¿eh? Que están los jóvenes ahí en un teatro viendo a esta banda rock que toca sus canciones con mucha pasión y están todos los guardias vigilando que el público no se mueva, que no te acuerdas que no se paren,
Sí.
que nadie cante, que nadie aplauda y de
Que no
pronto
se
se empiezan,
expresen.
claro, y de pronto se empiezan algunos a parar, una escena emocionante, brillante, conmovedora. Leto, yo tenía ganas de que Leto ganara el festival el 2018.
Sí, pero era
Sí,
difícil. Era
era
difícil
difícil, pero
que.
es una super película. Muy buena recomendación. Oye, otra recomendación, ya que estábamos hablando de la Arcadia, a la red de salas de cine, que son las redes de salas de cine independientes, que en realidad son las salas alternativas al circuito comercial, las que no son Cineplanet, ni Cinépolis, ni Cinemark, que son salas autogestionadas, generalmente que enfrentan muchas dificultades y que logran salir adelante en Santiago y en regiones. Les quiero saludar y quiero saludar también su plataforma redsalas.cl, donde han empezado a estrenar películas y estrenaron una película chilena muy buena que por diversas razones no ha llegado a los cines y ahora se estrenó directamente al streaming, siendo que es una película que ya tiene un par de años, que es el primer largometraje de Ignacio Jurisic, joven y talentosísimo cineasta chileno. La película se llama Enigma. Creo que no la has visto, Ernesto.
Todavía no,
Y
todavía no veo Enigma.
vela porque es realmente buena. Había, ¿te acuerdas de un programa que hacía TVN que se llamaba Enigma en los años 90? En
Sí.
torno a ese programa gira la película. En este caso, la gente del programa quiere averiguar, lo hacía Guillermo Muñoz ese programa, claro, y sobre casos policiales no resueltos. Y está ambientada en los 90 la película. Entonces, el caso que quieren resolver es el de una familia donde la mamá es Roxana Campo, que son básicamente puras mujeres, y a una de sus hijas la han matado en un crimen que parece, tiene toda la cara de ser un crimen lesbofóbico. La han matado por ser lesbiana, digamos. A la salida de una discoteca gay en el centro de Santiago, de la disco Quasar. Todo basado en hechos reales. Y a partir de eso, Ignacio Jurisic teje, te diría, con un talento inédito en el cine chileno, las relaciones de las mujeres. O sea, ni Almodóvar te pinta así las relaciones de las mujeres. Y todo además dicho medio cuchicheado, porque la mamá, la Roxana Campos, tiene una peluquería ahí en la casa, tiene el pelo, en fin, pintan la uña. Una cosa muy, muy del Chile de los 90, que era más común que ahora, digamos. Y todo va pasando por debajo, toda esta historia que uno no, que la familia no está decidida de contar en televisión para Enigma, va pasando por debajo y van apareciendo el duelo que no se hizo, la historia que no se contó, las cosas que no se dijeron, pero todo sotto voce, murmullado, entre puras mujeres. Genial. O sea, muy, muy buena. En ese aspecto, quizás lo que le falta, que es primera película, un poquito más de manejo narrativo, un poquito más de manejo del relato. Pero bueno, pero ya lo va a adquirir Ignacio Jurisic en los próximos años. Está Enigma en la plataforma redsalas.cl.
La veo cortando, la veo.
Ya, la veo. Oye, y tengo miedo, para ir cerrando, tengo miedo torero. Yo solo te voy a anticipar que tengo una opinión distinta de la tuya.
Como dice el gran filósofo Leopoldo Muñoz, respeto tu error.
Por un
Saludo a Leopoldo, al pueblo
saludo,
ñoño.
saludo, alguna vez conocido como el ayatolá de la crítica de cine.
El ayatolá que ahora está dedicado a la realización,
A
gran
la
director en ciernes además.
así es, por sus juicios duros, digamos, por su juicio
Sí.
estricto. Oye, y saludos, Polo. Oye, y yo tengo una opinión distinta de la tuya. Yo sé que tú amaste la película, yo tengo mis reparos, por supuesto, estoy de acuerdo en que Alfredo Castro es no solo el eje de la película, está presente en el 99% de los planos. Le vamos a tener que dedicar un programa, a ver si lo podríamos tener de invitado, Alfredo, porque me parece que la evolución de él como actor de cine, porque él siempre fue un gran actor de teatro, director de teatro, pero desde que empieza a actuar en cine de manera sistemática, que es a partir del año 2006 con el primer largometraje de Pablo Larraín, Fuga, donde también justamente interpreta a un personaje travesti, ¿te acuerdas? Que está en la cárcel.
Así
Y la
es, lo
evolución
recuerdo muy bien.
de los últimos años, de los últimos 14, 15 años de Alfredo como actor de cine es, ¿cómo decirlo? Es magnífica,
Exponencial, es
es
magnífica.
magnífica.
Yo creo que Alfredo está instalado tal vez como dentro de los tres mejores actores o latinoamericanos. Pienso en Darín,
Sí.
pienso en él, pienso en Parra, Andrés Parra. Yo creo que
Sí,
ahí estamos,
ahí
¿cachai?
estamos. Los tres actores masculinos, digamos.
Masculino, los
Sí.
tres actores masculinos, ¿cachai? De ahora en Latinoamérica yo creo que son ellos tres.
Son los tres, sí. Che, vamos a tener que hacer otro podcast luego. Se han estrenado muchas películas como El Príncipe, como otras con Alfredo, Blanco y Blanco,
Sumergida, sí.
Sumergida. Quedamos comprometidos de comentar películas chinas de streaming en el próximo capítulo también
Eso sería
asuntos
bueno también, lo que
de.
involucre, o sea, Onda Media, algo de las salas de rey, yo puedo ver Enigma y podemos ver, por supuesto, el plato fuerte. Tengo miedo torero, que a mí me encantó, aluciné, lloré, me emocioné, así que no, muy bien.
Como se estrena este fin de semana, 2 y 13 de septiembre, la vamos a
Ahí
estar
pueden
comentando en
comprar
el
su entrada.
podcast de la próxima semana. Eso,
Así es,
prometido.
la gente que quiere ver Tengo Miedo Torero la puede comprar ahora, creo que está en
Sí,
Punto Ticket la entrada,
en
ahí para
Punto
este
Ticket.
12 y 13, para que lo vean ahora ya. Ahí
Eso.
tenemos todos opinión y podemos comunicarnos y hablar mejor. Y hacer esto que tú dices, tener comunidad y conversar.
Exacto, lo más importante es que las películas chinas encuentren su público, encuentren su conversación. Para eso estamos aquí en Cine Zoom, el podcast de cine del momento. Gracias, Ernesto.
Chao, que estén muy bien.
Nos
Gracias por
vemos.
todo. Que estés bien. Chao.
Saludo a tu hija. Chao.
Vale, chao.